COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Miércoles 14 de junio, justo el Ecuador de este mes, y hoy un día importante que vamos a contar enseguida en COPE más Gran Canaria para el futuro de la Villa de Teror, donde se está negociando actualmente la gobernabilidad de este ayuntamiento. Y bueno, pues rápidamente queremos conocer si vamos a tener ya una mayoría, un pacto que dé estabilidad a este municipio, un municipio donde está, por cierto, nuestra patrona, la Virgen del Pino, y donde cada año se celebran pues las fiestas patronales de la isla de Gran Canaria. José Agustín Arencibia, buenos días.
Buenos días a todos y todas.
Bueno, José Agustín Arencibia encabeza la candidatura del PSOE para gobernar en Teror. No sabemos si se puede ya dar por firmado algún pacto, ¿están negociaciones todavía?
Lo que yo puedo afirmar es que existe ahora mismo un preacuerdo con el Partido Popular. Sí es cierto que no hay nada firmado todavía, pero sí ayer al mediodía terminamos con las negociaciones, flecos que quedaban, y sí existe ese preacuerdo. La idea es que se firme mañana por la mañana, aquí en Teror, y sí ha habido un acercamiento.
Una noticia positiva porque, como decíamos antes de la presentación, estamos hablando de la Villa Mariana, la Romería del Pino, las fiestas de nuestra patrona. Hay que dar estabilidad a este municipio, un municipio importante para todo lo que es en la comarca centro de Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente, se trata de un, como bien dices, es un municipio que es referente a nivel insular, no solamente por el tema de la fiesta del Pino, que como saben se organiza a través también en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria, sino también porque es un pueblo que acoge a multitud de visitantes, sobre todo los fines de semana. Entonces hemos querido llegar a un acuerdo, como saben, existía en el mandato anterior ese pacto entre el PP y el PSOE. Y aunque no sea un pacto continuista, ni mucho menos, porque hay muchas novedades a través de un intercambio importante que hemos tenido de concejalía, que ya iremos informando poco a poco cómo va a quedar todo, pero sí para darle estabilidad y que los ciudadanos de Teror estén tranquilos en ese sentido, es decir, darle estabilidad a ese gobierno en los próximos 4 años.
Es decir, que la idea sería, posiblemente, si al final se plasma ese acuerdo, a lo mejor volver a hacer una alcaldía rotatoria, don José Agustín.
La idea es hacer la alcaldía rotatoria, 2 años un partido, 2 años el otro, y como se ha venido haciendo hasta ahora. Lo que pasa que nosotros hemos incluido esta vez que el segundo ciclo, por llamarlo de alguna manera, sea en este caso para el Partido Socialista.
Repetimos entonces la primera parte, a lo mejor los primeros 2 años para el Partido Socialista, nos decía.
Continuaría el alcalde actual esos 2 primeros años y después el segundo ciclo sería, insisto, para el Partido Socialista, en este caso para mí, para José Agustín.
Exacto, o sea que Sergio Núñez a lo mejor sería quien tomaría posesión del bastón de mando este próximo sábado, pendiente de confirmar, como usted nos está diciendo, con esta lógica prudencia, que todavía a lo mejor hay que poner en, pues, un poquito más blanco sobre negro todos estos acuerdos. Pero importante, claro, ya ir avanzando, que ya tenemos pues en el horno, por lo menos, el pacto, ¿no?
Sí, en el horno está, existe ese preacuerdo, insisto, no hay nada firmado, pero sí existe esa voluntad de preacuerdo y de llevarlo pues con la mayor estabilidad posible durante los próximos 4 años y siguiendo ese ciclo. Primero el Partido Popular y el segundo pues el Partido Socialista. Esa es la idea que, como bien dices, está cocinándose en el horno.
Pues don José Agustín Arencibia, estaremos pendientes de conectar de nuevo con Teror y en el próximo sábado ese programa especial que haremos, pues seguimiento especial, como no puede ser, a lo que acontezca en la Villa Mariana, nuestra Villa Mariana con la que la música siempre que nos va sonando por el mes de septiembre, pues hoy podemos también anticipar un poquito de esa alegría porque ya se atisba un pacto en esta importante localidad de la isla de Gran Canaria. Un saludo, José Agustín.
Igualmente para todos, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
El baño barato.es.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE más Gran Canaria.
11:13 minutos de la mañana. La mañana en COPE más Gran Canaria te estamos contando, pues bueno, cómo se van configurando los distintos municipios, que ya sabes que vamos a hacer un programa especial este próximo sábado. Te vamos a contar punto a punto, no solamente en la isla de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, en toda Canarias, pues cómo va a quedar ese mapa de las distintas localidades, los distintos ayuntamientos, en un especial que estamos preparando para desde todos los rincones de Canarias contar cómo va a ser esa actualidad municipal en cada municipio. Y después de ya conocer ese cómo va esa negociación en Teror, vamos a contarte en un instante también esa otra realidad que sigue afectando. Hemos contado esta semana, te hemos contado distintos aspectos, distintas visiones, para que veas y conozcas la realidad de la fenomenología, de lo que es el fenómeno de la migración, en sus distintos aspectos. Hoy vamos a hablar con un magistrado dentro de unos instantes, una persona que conoce bastante, por no decir muy bien, todo este tema de la migración, las migraciones y también el contexto internacional que afecta, o las leyes nacionales que afectan a todos estos fenómenos. Enseguida, después de unos consejos, te vamos a conectar con Arcadio Díaz Tejera aquí en COPE más Gran Canaria.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
COPE más Gran Canaria.
Podemos saludar ya al magistrado don Arcadio Díaz Tejera. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Queremos contar con don Arcadio, una persona que ha estado vinculada a centro de internamiento de extranjeros. Actualmente tiene otras funciones, pero que por su veteranía, sobre todo por su experiencia, también nos puede dar una opinión bastante sólida sobre la cuestión que estamos viendo día a día en este momento, por ejemplo, hoy en el Canarias 7, sobre todos esos datos de la investigación que se está desarrollando sobre el uso de los fondos para los menores no acompañados. Una problemática, don Arcadio, que usted conoce porque lleva muchos años trabajando con este tema, ¿no?
Buenos días. Gracias por preguntarme y por sus comentarios. Lo primero, decirles que, como a toda persona con un mínimo de sensibilidad e interesada por la situación de la población infanto-juvenil o interesada por el funcionamiento de la cosa pública, de la defensa de los intereses generales, pues lo que uno va leyendo en términos canarios se va encochinando. La primera reacción es de encochinamiento. ¿Cómo es posible que hayamos peleado tanto en Canarias para tener una ley de menores que ha sido modélica en el conjunto de España, de las más avanzadas de Europa, y que luego lleguen aquí menores, la población infantil juvenil, lleguen menores y lleguen migrantes huyendo de la miseria, de la desesperación, de la sequía, de la hambruna, de las guerras, en el caso de Malí, y nos encontremos que hayan 4 o 5 directores de centro, que unos fondos públicos destinados a una población vulnerable lo destine a otros asuntos que no tienen nada que ver con los intereses generales ni con los menores, y han sido descritos con bastante detalle porque algún medio de comunicación ha ido publicando todo lo que la Fiscalía le ha ido pasando. Ahora bien, de lo que se trata es de averiguar, una vez se escucha a todas las partes, porque esto no deja ser el informe de una parte, hay que escuchar a todas las partes para saber a ciencia cierta qué es lo que hay de escandaloso y qué es lo que hay de verdad. Porque el problema no está en que 4 o 5 personas se hayan lucrado para asuntos privados del dinero público. El asunto está en qué es lo que vamos a hacer para que ningún otro sinvergüenza, caso de ser cierto todo esto, pues no pueda volver a hacerlo. Entonces, los controles internos desde el punto de vista de la intervención, desde el punto de vista del destino de esos dineros públicos, pues no han funcionado. Ni han funcionado los controles internos, ni han funcionado los controles externos. Bien es verdad que en todas las sociedades pues tenemos la delincuencia que hemos ido generando por los patrones culturales, por patrones identitarios, por razones ideológicas, religiosas, las que... Pero el hecho cierto es que de la desgracia del delito, de la desgracia del hecho que estamos leyendo, tenemos que extraer las lecciones de por qué los controles internos no han funcionado y los controles externos tampoco. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a producir, porque no es cosa de que haya un delincuente o un chorizo en la administración. Es que, por lo que parece, son 3 o 4 personas que han destinado cantidades de dinero público a asuntos privados absolutamente ridículos, ¿no? Y por eso es por lo que hay que garantizar que los mecanismos de supervisión interna, desde la intervención hasta la fiscalización, hayan funcionado adecuadamente, y habrá que esperar a la instrucción, en el juzgado de instrucción número 7 de la capital Gran Canaria, y habrá que esperar a lo que a su vez diga la administración pública desde el punto de vista de cómo ellos han controlado o no ha funcionado adecuadamente los controles que ellos han puesto, y a su vez que los presuntos, los investigados, pues tengan la oportunidad de defenderse, claro.
Don Arcadio, también usted hace ya más de 2 años, ahora actualmente tiene otras funciones, fue también encargado desde el punto de vista de la vigilancia penitenciaria, si no me equivoco, del Centro de Internamiento de Extranjeros aquí en Barranco Seco. Queríamos que escuchara unas declaraciones que nos hacía ayer un jesuita que está también trabajando desde el Secretariado de Inmigración, y hablaba precisamente sobre llevar a una uniformidad en el trato ya no a los menores, sino a los extranjeros, pues bueno, no documentados, que a veces ingresan en los CIE. Esto es lo que nos decía ayer don José Guades, queremos que lo escuche.
Un 95% de quienes están internados lo hacen recién desembarcados, son personas recién llegadas, pero en muchos otros CIE, pues ya más de la mitad tienen órdenes de expulsión, son personas que llevan pues, meses, algunos años, a veces muchos, muchos años, y son trayectorias truncadas, son historias muy dolorosas de amenaza de separación de parientes, que a veces tienen incluso la nacionalidad española. Y bueno, nos encontramos con un panorama muy diverso.
¿Cree usted, don Arcadio, que debería haber una ley que regule esto mejor en todos los CIE por igual?
A ver, yo estuve durante 2 años controlando el CIE de Barranco Seco. Iba semanalmente al centro, supervisaba desde la comida, comí un par de veces allí, supervisaba las ropas y hice una campaña que, a mí en general, yo prefiero la solidaridad que la caridad, pero a veces cuando uno tiene que solucionar problemas no basta siendo distinciones ideológicas, y le pedí a la gente que todos que tuviera ropa limpia pues para chicos jóvenes, pues que me lo fueran dando, y les conseguí zapatos, les conseguí ropa, porque la ropa que le daban no era adecuada, los zapatos a veces eran de tamaño mucho más pequeños que sus pies, son personas altas de pies grandes, y luego en general también en algunas plantas pues había muy mal olor, tuve que establecer unas pautas de higiene y diciéndoles, mire, si ustedes se duchan todos los días, pues entonces consiguen más ropa, etcétera. Tuve que estar negociando para que los chicos fueran también de sus pautas de higiene, porque no es lo mismo gente que viene de Malí que el que viene de Marruecos. El que viene de Malí, a veces el agua es un bien muy preciado para beber, ¿no? Tiene unas pautas de higiene distintas. Bueno, todo eso es para entrar en detalle, que no viene al caso por la pregunta que usted hace en relación al comentario del jesuita. Mire, yo le tengo muchísimo cariño a la gente del Secretariado de Migraciones, como a la Pastoral Penitenciaria o la Pastoral de Migraciones, gente con la que he trabajado durante muchos años, llevando el juzgado a lo penal 4, puedo decirle nombres de monjas y de curas, y yo soy agnóstico, ¿eh? Pero puedo decir nombres de curas y de monjas con los que he trabajado, que son una gente magnífica, y les tengo muchísimo cariño y agradecimiento. En lo que describe este hombre hay comentarios que se ajustan a la realidad y otros que son vivencias de algunos que pueden ser más. Por, en general, ¿para qué está el CIE? El Centro de Internamiento Extranjero está para que cuando se vaya a buscar a un chico que va a ser devuelto a su país, esté localizado. En muchas ocasiones, a veces yo no lo autorizaba porque si hay otras medidas menos gravosas con los derechos fundamentales, puede ser una pulserita, o puede ser retirarle el pasaporte si lo tiene, pero muchas veces ellos rompen el pasaporte y lo tiran. Entonces, la idea es que esté localizado. Si estuviese localizado en un domicilio familiar, pues no hay que buscarlo. Claro, si resulta que no está en el CIE, sino que está desaparecido y puede estar meses y meses y años y al final se le consigue y hay una situación irregular, pues se da el caso de lo descrito por él. Pero en general en el CIE lo más que se puede estar por ley son 60 días. A veces yo decía que solo podían estar como máximo 30 días, porque ahí había unos Marruecos con muchísima frecuencia, con 30 días suficiente para conseguir una plaza en un vuelo. Pero en ocasiones los vuelos eran a otros lugares y entonces era difícil conseguir un vuelo que había que organizarlo desde Bruselas para devolver a los chicos a sus países. Entonces se dan los dramas humanos que ha descrito el jesuita muy bien, pero en general yo con lo que discrepo con los CIE es con el hecho de que una persona puede estar localizada, sobre todo a estas alturas del siglo XXI, una persona puede estar localizada sin necesidad de tenerla encerrada, porque estas personas no han cometido ningún delito para que pierdan su libertad. Pero lo que es muy importante es que estén localizados. ¿Por qué? Porque en ocasiones para la devolución, y piense usted que un juez de instrucción ha ordenado el ingreso en el CIE para su devolución. Entonces, tendríamos que concebir una modificación de la ley de extranjería para que en lugar de los CIE fueran otros mecanismos de localización o de domiciliación para que estén localizados en el momento de la devolución. Pero todo esto es un comentario general que hay que hacer sobre el fenómeno migratorio porque todavía no sabemos encauzarlo y yo creo que de fondo lo que hay que hacer es que los millones de seres humanos que huyen de la miseria y la desesperación no se puede seguir contemplando esto en clave de fortaleza que se defiende de a la gente que viene de fuera, yeah. Sino que gran parte de lo que viene de fuera son necesarios, de un lado, para mantener la sociedad del bienestar, dada el índice de reproducción que hay en Europa, ¿sí? Y por otro lado, que toda esa cantidad de personas que vienen de allá, lo más relevante es que de los países de origen, los países de tránsito, países de destino, o de destino, si hubieran corredores humanitarios, la gente no moriría en el Atlántico o no morirían asesinados cuando recorren todo el desierto del Sahel. Uh-huh. Respuesta final. El fenómeno migratorio se sigue sin regular, no hay ley, no hay orden, no se establecen corredores humanitarios de países de origen, tránsito y destino, y es un fenómeno que se sigue improvisando, primera cosa. Y segunda cosa sobre lo que dijo el jesuita, sí. Que es muy razonable todo lo que dice. Todo esto hay que orientarlo de forma distinta y de manera menos gravosa para los derechos fundamentales.
Arcadio Díaz Tejera, magistrado, siempre un placer escucharlo con esa visión que a veces podríamos decir, por simplificarlo, de luces largas, ¿no? En la cual también nos ayuda a ver este fenómeno en su contexto, lógicamente, y no a veces con el alarmismo que, bueno, lógicamente las noticias a veces no nos crean. Un saludo y gracias por atender la llamada de la COPE.
Muchas gracias a usted y gracias también por sus comentarios. Buenos días a usted y a los oyentes.
Buen día, buen día. Pasan de las 11 de la mañana y enseguida también te vamos a contar en esta mañana de miércoles la actividad del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Crees que tener una universidad potente como la nuestra está influyendo también en que haya menos pobreza? Sabemos que todos los días siguen existiendo esas colas para a lo mejor recibir un plato de comida. ¿Pero qué se está haciendo desde las instituciones universitarias para cambiar este ciclo económico que tenemos, para mejorar esta economía? Ese es el programa Canarias Importa. De ello vamos a hablar, de lo que a ti también te importa, en COPE Más Gran Canaria enseguida, dentro de unos instantes, después de estos consejos publicitarios.
COPE Más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. De julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano.
Sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Fue un 26 de abril allá por 1989, hace unos 34 años, si no nos falla la memoria, cuando una ley del Parlamento de Canarias reorganizaba la universidad en Canarias, creando nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y justo, pues bueno, después de esos 34 años, pues hemos ido evolucionando, lógicamente. Hace poquito, estos días terminaban también, o están justo a la espera de las pruebas de la EBAU. Muchos alumnos de nuestra universidad, seguro que seguramente, como tú que nos estás escuchando, querrás saber también si la universidad, su papel, su importancia, también se traduce en la economía del día a día. Vamos a saludar ya a esta hora de la mañana a Jesús León Lima. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, 34 años desde que nací en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Consejo Social es un órgano también que, en definitiva, también vela por el futuro de nuestra universidad. Y de eso vamos a hablar también, porque justo estos días, a través del Consejo Social, se van poniendo los cimientos para un plan que se llama Canarias Importa, el cambio social de Canarias. Cuéntanos en qué consiste, Jesús, este plan.
Sí, como bien usted decía, y creo que hay que recordarlo, la Universidad de Las Palmas nació por el clamor popular y, por lo tanto, creo que la Universidad de Las Palmas se debe ayudar a esta sociedad que vio su necesidad a ayudarla a pasar los grandes retos que la sociedad va teniendo con el paso del tiempo. En ese sentido, nace Canarias Importa en plena pandemia, cuando todo el mundo se estaba replanteando qué hacer en el futuro, cuando el turismo dejó de venir y se hablaba de la economía canaria. En aquel entonces pensábamos que el Consejo Social, que es el órgano universitario que une a la sociedad con la universidad, también debería dar una respuesta o hacer una propuesta, sobre todo para ver cómo diversificar la economía de Canarias. Siempre se estaba hablando que había que diversificarla, pero veíamos también que para salir de la COVID las soluciones que se estaban planteando por los distintos sectores eran más de lo mismo. Era más de lo mismo, era una serie de acciones con un presupuesto al lado, ¿no? Y creíamos que entonces como universidad teníamos que ofrecer algo distinto, una apuesta disruptiva que, bueno, que de verdad nos encaminara hacia una diversificación económica de Canarias. En aquel entonces, pues como lo que estaba ahí peor y teníamos que salir a la economía, pues Canarias Importa se dedicó a eso, a hacer una propuesta para la diversificación económica de Canarias. El nombre salió después, a la medida que íbamos avanzando, veíamos que, bueno, que esa podía ser también una oportunidad para el Consejo Social, pues ir ofreciendo y pues soluciones y propuestas a los grandes retos de los de los problemas que iban a surgir en la nueva sociedad a partir de la COVID. Y entonces creíamos que Canarias Importa era un nombre apropiado para el que después fuera colgándose diferentes aspectos, para dar propuestas a esos grandes retos, ¿no? Nosotros el lema era siempre Canarias Importa, nos importa y es importante. Muy bien, en aquel momento hicimos la propuesta para un desarrollo para diversificar la economía de Canarias. Y cuando estábamos inmersos en ese proceso, veíamos también que uno de los grandes retos que tiene que afrontar Canarias es el tema de la exclusión social y la pobreza, ¿no? Todos los índices de hace años están dando que Canarias es una de las comunidades donde la pobreza y la exclusión social y la cronificación de esa exclusión social, pues no salíamos de ella. Hace poco ustedes también se han hecho eco del informe AROPE que habla de la pobreza, y aunque la noticia era que habíamos bajado un punto y pico con respecto al año 21, pero no nos fijamos en que seguimos en un 36,8 de índice de pobreza de Canarias. Y entonces el Consejo Social y su actual presidente entendió que ese era el gran reto que tenía que afrontar otra vez el Consejo Social, ofrecer a la sociedad soluciones disruptivas e innovadoras, no continuistas, para ver de qué manera podemos ir saliendo poco a poco de la pobreza y mejorando esos índices. Y así nace esta segunda parte de Canarias Importa, dedicada efectivamente a ofrecer soluciones innovadoras y disruptivas en esos. Siempre hacemos hincapié, no son continuistas, para ver de qué manera podemos afrontar este gran reto en dos cosas, ¿no? La economía social y solidaria como herramienta de transformador social y la economía de los cuidados y apoyos de larga duración como elemento también tractor de innovación en la política de servicios sociales. Porque entendíamos que abordar un proyecto de cambio social total de Canarias muy complicado, pues había que tener en cuenta que en Canarias conviven un gran número de grupos de población cronificados con una exclusión múltiple, no, además, y un porcentaje muy alto de población en riesgo de pobreza y exclusión social y con altas tasas de empleo. Entonces abarcar todo eso era imposible, era a modo un mamotreto que no podía tener utilidad. Y entonces nos centramos precisamente de todo ese abanico que tiene que ver con el bienestar social, como le decía, pues la economía social y solidaria y la economía de cuidado y apoyo de larga duración, sobre todo porque nuestra longevidad va siendo cada vez mayor, nos vamos siendo mayores y vamos a necesitar precisamente esos apoyos de larga duración.
Pues en síntesis, sí. Don Jesús León Lima es director institucional del plan. Que estamos hablando del plan Canarias Importa dentro de lo que es el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quisiéramos también que nos el papel que tiene el Consejo Social en este caso, porque antes lo decíamos en la presentación de un programa, hemos constatado esta semana, hemos hablado con instituciones como Rescate Canarias, que aquí mismo cerquita de la emisora, que está en Escaleritas, pues día a día tienen que dar todavía platos de comida, duchar a personas que están en la calle. Realmente la universidad, que es un logro importante a nivel cultural, a nivel de formación, lógicamente, quizás puede también tener un papel importante en mejorar todo esto, don Jesús.
Sí, por eso es el empeño del Consejo Social. Creo que la universidad puede jugar, en esta área que hemos tocado ahora del bienestar social, puede jugar un papel fundamental en la promoción de la innovación social, y el desarrollo sostenible, ¿no? Creo, y así lo cree el Consejo Social y su actual equipo directivo con don Ángel Tristán al frente, que las universidades pueden ser actores clave en la generación de conocimiento y soluciones innovadoras. Hacemos siempre hincapié en esto, soluciones innovadoras para abordar los desafíos sociales y ambientales que tiene nuestra comunidad, ¿no? Además, la universidad, como usted decía, forma. Y bueno, pues en sus programas de grado y posgrado puede también introducir la innovación social, el emprendimiento social y el desarrollo sostenible en sus currículos, ¿no? Entonces tiene, porque es la que forma a las futuras generaciones que van a dirigir en los diferentes aspectos Canarias. Y en este caso, como lo decía antes, este índice de pobreza y de exclusión social que existe en Canarias es uno de los grandes retos que tiene que abordar. Y ahí la universidad es muy importante, sobre todo porque se lo debe, como decía antes al principio, se lo debe a la sociedad que luchó para tenerla. Y entonces, pues, efectivamente, el conocimiento que tan importante se vio que era durante la COVID, pues tiene que seguir ayudando a dar soluciones y propuestas para estos grandes retos que tiene nuestra comunidad.
Ahora nos dirá también, pues bueno, que quienes participan, como bueno, algunas personas expertas que quieran participar pueden seguir el trabajo que ustedes están haciendo, pero también le queremos hacer extensiva, porque nos han llegado muchos mensajes de WhatsApp de universitarios, universitarias, que, concha, le terminan la carrera y, don Jesús, no sé si esto se lo podemos transmitir a usted en nombre de la universidad como consejo social, pero muchas veces, teniendo un título universitario, no encuentran un trabajo cualificado acorde económicamente, estamos hablando, a lo que es la cualificación. No sé si me está entendiendo. Se quejan muchas veces de que no hay esas ofertas, tienen que salir de aquí. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo ahora mismo no soy miembro del Consejo Social. Fui presidente y es verdad que bajo mi mandato se inició Canarias Importa y él, el actual presidente, pues me pidió que yo continuara con lo que se inició en esa época. Sí puedo contestar que efectivamente esa la conferencia de consejos sociales, donde está el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, encargó hace ya bastante tiempo un estudio para ver lo que usted efectivamente ha manifestado. Allí se habla de una sobrecualificación de gran parte de nuestro estudiantado. Es decir, que están ocupando puestos de trabajo no acordes con su titulación. Bueno, eso tiene que ver también con el mercado del trabajo y con las titulaciones que ofrecen nuestra universidad y las universidades en general. La verdad es que se está demandando otros perfiles profesionales, a lo mejor que no necesariamente tienen que ver con la formación universitaria. Por eso el auge que está teniendo la formación profesional. Y de hecho hay mayor empleabilidad en las personas que terminan un ciclo formativo de grado superior de la formación profesional con respecto al grado de empleabilidad que tienen los universitarios. Es verdad también que sigue siendo diferente, sobre todo las carreras y los grados relacionados con las tecnologías, la ingeniería, la ciencia de la salud, de todos es sabido, siguen teniendo un gran porcentaje, un alto porcentaje de empleabilidad, pero hay otras que no. Entonces tiene que ver también con el mercado de trabajo, qué es lo que está demandando el mercado de trabajo y si la universidad se está, planteando qué perfiles necesita el mercado de trabajo sí. Para ofrecerse. Yo creo que ahí falta un poquito de crítica.
Claro, sí. No sé si es una excepción, ¿no? Pero, por ejemplo, habiendo titulado en una carrera, estar trabajando pues de dependiente, ¿no? Es decir, sí. Lógicamente, vamos a ver, plazas de maestro no hay para todos o todas, plazas de grado A en la administración pública no hay para todos ni para todas, pero algo habrá que hacer, ¿no, don Jesús?
Sí, yo creo que un reto importante que tienen que hacer las universidades es acercarse un poquito más también a la formación profesional y escuchar un poquito más qué es lo que está demandando los empleadores, porque al final hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo también en la planificación de los currículum. A veces las confederaciones empresarias y los empresarios dicen, es que ese plan de estudio que usted está ofreciendo no es el perfil que nosotros necesitamos. Entonces tiene que haber mayor comunicación entre la universidad y los que van a emplear a los graduados que salen, porque si no el empresario se busca la manera por otras vías. Entonces la nueva ley de formación profesional ofrece una oportunidad tremenda para que universidad y formación profesional trabajen conjuntamente. Uh-huh. Y hay una permeabilidad entre los dos sistemas que permite que un alumno de formación profesional complete estudio en la universidad y viceversa también. Y yo creo que se habla también de los grados duales y de la formación profesional dual. Creo que ese entendimiento tiene que existir. Y sobre todo también en que la universidad se convierta en la especialización de los ciclos superiores de formación profesional y de la formación a lo largo de toda la vida. Creo que eso falta todavía ensamblar un poquito. Ya se ha avanzado, pero no creo que lo suficiente. Y como usted decía, desgraciadamente, siempre decimos, tenemos la mejor generación la mejor preparada de nuestra historia, uh-huh. Pero desgraciadamente están muchos trabajando en trabajos que no son para lo que les gusta y estudiaron. Y eso es un capital que se está desaprovechando enormemente para nuestra comunidad.
Claro, claro. Y lo peor es que a veces se tenga que ir y ya lo perdamos definitivamente. Brevemente, porque se nos va el tiempo, don Jesús León Lima, recordamos, director institucional de este de esta iniciativa, Canarias Importa, que nace en el seno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué acciones, a través de qué mecanismo podemos también aportar ideas a esta iniciativa?
Nosotros ahora estamos en el proceso de conformar un equipo de expertos, llamamos nosotros. Lo que sí tenemos claro es que no son expertos solo académicos. Ya Canarias Importa tiene como norma que el 50% es gente de la universidad y el 50% tiene que ser gente de la sociedad. No puede ser solamente una propuesta teórica académica. Tiene que ser una propuesta con medidas factibles a corto, medio y largo plazo, igual que ya fue la primera parte. Entonces, ahora mismo estamos conformando las personas que van a formar parte de ese equipo. Es verdad, junto conmigo, que llevo, como usted decía, la conexión institucional, está Natalia García Dávila, que es la gerente de ADEPSI, que es la que desarrolló toda la parte de bienestar social de la primera parte de Canarias Importa, y coordinando todo ese equipo que posible, va a estar nuestro rector honorario de la universidad, Francisco Rubio Arroyo. Y ahora mismo estamos conformando el equipo que tiene libertad para ellos aportar, ¿no? Lo único que se le dice es que tienen que ser soluciones innovadoras y disruptivas. Y sí quiero, si me permite, para terminar, recordar que el trabajo de todas las personas que participaron en la primera parte y que van a participar ahora es un trabajo totalmente altruista. No cobran nada. Ofrecen su sabiduría, su conocimiento, su tiempo, su trabajo, para ofrecer a nuestra comunidad, a Canarias, pues una propuesta que después, como hicimos también en la primera parte, la presentaremos a todas las instituciones, administraciones, el tercer sector y el cuarto sector si hay empresas. Esa es nuestra idea. Pero como decía, ahora mismo tenemos un montón de nombres y tenemos que ir acoplando, porque no puede ser un grupo muy, muy amplio para poder trabajar mejor, aunque cada uno de ellos después puede rodearse del equipo que necesite. En la primera parte fueron 10 expertos del núcleo duro, por llamar una manera, pero al final participaron 65 personas, porque cada uno tenía el equipo que consideraba. Y en esa fase estamos ahora.
Jesús León Lima, director institucional del Plan Canarias Importa del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender la llamada de la COPE y que ese esfuerzo por mejorar también las condiciones sociales de todo el panorama social de nuestra comunidad siga adelante con esa visión y esos expertos que están trabajando ahí en ese modelo importante de trabajo comunitario como es el Consejo Social de la Universidad, de nuestra universidad aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo.
Muchas gracias y encantado de estar con ustedes, y cuando tengamos el resultado pues estaremos también gustosos de ofrecérselo y plantearlo en esta emisora.
Gracias. Y nosotros enseguida vamos a irnos a hablar también de estética, porque no solamente de pan vive el hombre, también a veces queremos vernos un poquito mejor y para eso hay que ponerse en manos de profesionales como los de HPS. Te lo contamos aquí en COPE Más Gran Canaria enseguida.
COPE Más Gran Canaria.
En Lidl Canarias somos muy fans de la fruta y verdura fresca al mejor precio. Por eso la reponemos cada día para que tú también puedas disfrutar de su frescura. Como la de nuestro melocotón rojo por 1,99 la bandeja de un kilo. Ahorras un 33%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano, sin falta.
Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
COPE Más Gran Canaria.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Quedan poquitos días para que empiece el verano oficialmente todavía, pero sí que muchas personas, a lo mejor tú que nos estás escuchando ahora, te preguntas también, te miras más, quizás que quieren también tener, bueno, pues una mejor imagen de sí mismas para este verano. Y están pensando, bueno, pues sobre todo lo que es en el tema de esa estética, ¿no? Y para ello vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la mamoplastia de aumento. Así dicho, bueno, pues quizás lo que es el aumento de pecho, para entendernos un poquito más. Y queremos conocerlo a través de una especialista como es Beatriz López Obregón, que está ya al otro lado del teléfono. Beatriz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Beatriz, que es cirujana plástica, reparadora y estética de Cala by HPS, Hospitales Perpetuo Socorro. Antes de saber con detalle lo que es una mamoplastia de aumento, la pregunta viene por ahí. O sea, estamos ya cerquita del verano y muchas chicas, bueno, pues quieren a lo mejor pues tener un poquito más de pecho, tener una imagen un poquito mejor, sentirse mejor. Al final, ahí nos puede ayudar mucho HPS, ¿no?
Lógicamente, cuando llega el verano, mucha gente pues se centra un poquito más en su imagen. Bueno, todos nos vemos un poquito mejor, el sol, también el buen tiempo. Bueno, a la hora de tomar esta decisión, en general, no suele ser una decisión puntual, es una decisión que habitualmente es meditada y es un deseo que las pacientes tienen desde hace un tiempo, pero no es una decisión impulsiva en general. Uh-huh. Lo que nos da el verano es, bueno, pues muchas veces un aumento de la decisión y en otras ocasiones pues también a veces nos da el tiempo, vacaciones o lo que sea, para dedicarle o bien a la intervención o bien a informarse.
Pues vamos a conocer un poquito más de la experiencia, la confianza que da un centro de referencia como es HPS para este tipo de intervenciones. Pero en primer lugar, una preguntita. ¿Por qué decide una mujer someterse a una mamoplastia de aumento?
Bueno, los motivos por los que una mujer puede decidir someterse a una mamoplastia de aumento pueden ser de diferente origen o índole. Puede ser, por ejemplo, porque su mama ha cambiado con el paso de los años. Es muy frecuente que, por ejemplo, después de haber pasado por un embarazo y una lactancia, pues la forma del pecho original se modifica. A lo mejor pues se puede ganar volumen, se puede perder volumen. Entonces, muchas veces lo que buscan las mujeres es restaurar esa forma de mama que tenían previamente. En otras ocasiones puede ser por una gran pérdida de peso, lo que sucede algo similar. La otra motivación puede ser que tengamos alguna alteración en el desarrollo de la mama, que puede ser algo que, digamos, durante la adolescencia incluso se haya desarrollado la mama de una manera diferente. En ocasiones puede ser porque se desarrolla poco, en otras ocasiones es, por ejemplo, porque se desarrolla de forma asimétrica y, bueno, puede ser otra causa de consultar para este motivo. Uh-huh. Y, bueno, luego también existe la posibilidad de que una mujer que tenga una mama normal, que no esté del todo satisfecha con su volumen natural o con su forma natural y quiera mejorar, aumentar o ensalzar la forma de su mama y el volumen.
Exacto. Bueno, cualquiera de estas dudas, lo que queríamos preguntarle también a esta especialista de HPS, de esta sección de cirugía plástica y reparadora y estética de Cala by HPS, como es Beatriz López Obregón, con quien estamos hablando, es ¿cuál es el proceso? Es decir, bueno, tú lo que estás escuchando ahora, bueno, pues quieres mejorar tu presencia física, aumentar a lo mejor un poco el pecho. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Pedir consulta? ¿Cómo es el proceso, Beatriz?
Sí, sí, siempre lo primero que hay que hacer es pedir consulta, porque, bueno, esto es un proceso importante, no nos podemos olvidar de que es un procedimiento médico y, como todo procedimiento médico bien hecho, requiere una evaluación previa, un análisis de cuál es la situación, porque, digamos, es como vamos a obtener los mejores resultados y, lo más importante, cómo vamos a minimizar los riesgos. En un primer momento, lo que hay que hacer es solicitar una consulta médica y reunirse con su cirujano. Ahí pues se habla de pues de cuál es la situación de salud del paciente y también de cuáles son sus deseos, cuáles son los motivos y cuáles son sus expectativas cuando solicita una cirugía de este tipo. En función de eso, nosotros también hacemos pues un análisis de corporal y decidimos un poco también, hablándolo con la paciente, qué podemos hacer para alcanzar o aproximarnos lo máximo posible a ese resultado deseado. Es muy, muy, muy importante esta conversación porque nos ayuda a entender exactamente qué es lo que quiere la paciente y nosotros tenemos la oportunidad de explicarle claramente si eso es posible o no es posible obtener con las técnicas de las que disponemos. También, bueno, utilizamos este tipo de consultas para explicar, aparte de cómo va a ser la intervención, pues cómo va a ser la recuperación y qué cuidados necesitará a largo plazo.
Uh-huh. Bueno, así pues todo este proceso que nos hemos contado aquí a través de las antenas de COPE más Gran Canaria, pues ya nos abre una puerta, una ilusión también más, no solo ahora que llega el verano y uno o una, en este caso las mujeres, pues se miran más el pecho, a lo mejor pueden verse distintas, quieren mejorar, pero sobre todo, pues tener esa información nunca viene más, viene mal, Beatriz, en este caso, pues con la seriedad y también la experiencia de Cala, Bahía GPS, pues tener ese aumento, esa mamoplastia de aumento, o cualquier otro procedimiento, porque no solamente ustedes hacen lo que es este tipo de cirugía reparadora, sino muchas otras cosas en HPS, ¿no?
Sí, claro, él es un centro que cuenta con un personal extraordinario. Nosotros como cirujanos plásticos hacemos pues diversos tipos de intervenciones de cirugía reparadora y estética también. Uh-huh. Y cualquier paciente que pues tenga algún tipo de consulta puede pedir cita y nosotros estaremos ahí para informarle de la manera más rigurosa y profesional posible.
Pues con la doctora López Obregón hemos estado estos minutitos hablando de esta cirugía reparadora y estética de esta mamoplastia de aumento. Gracias también por atender la llamada de la cadena COPE, Beatriz López Obregón, de Cala Bahía GPS, por atender la llamada de la COPE en esta mañana en Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace ya unos años las elecciones en España no terminan exactamente con la noche electoral. Si pensamos que las votaciones se hacen para elegir alcaldes o presidentes, podemos decir que el resultado final ahora mismo pues no termina hasta que se pacta. Y en eso están un buen número de ayuntamientos en nuestro país que tienen que constituirse este mismo sábado y nueve regiones que dependen del acuerdo entre varios partidos. Lo curioso es ver cómo esto del pacto tiene caminos impredecibles. Por ejemplo, uno de los primeros acuerdos en cerrarse ha sido el que permitirá que el Partido Popular gobierne la Comunidad Valenciana finalmente con el apoyo de Vox. Un pacto que hasta ayer mismo se antojaba a priori bastante complejo porque los populares habían puesto como línea roja que el candidato de Vox, Carlos Flores, no participara en el gobierno regional porque había sido condenado en 2002 por violencia machista. Bueno, pues hoy ya tenemos claro que el próximo presidente valenciano, salvo sorpresa de última hora, será el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Defiende su pacto y agradece a Vox que le haya facilitado el camino. El acuerdo llega porque el candidato de Vox, condenado en su día, se ha apartado para ir finalmente en las listas de su partido para las elecciones generales. En teoría, no se ha traspasado la línea roja marcada por el PP, pero el PSOE no parece estar dispuesto a perder políticamente la baza de mezclar la violencia machista con los pactos de los populares y Vox. Sobre esto le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Mazón si este pacto con Vox se podía haber retrasado hasta después de las elecciones generales.
¿Por qué no ha esperado a después de las elecciones para formalizar este pacto?
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que cada día que pasa en la Comunidad Valenciana siguen en su puesto 14 imputados por tapar abusos a menores por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué tiene que seguir esto así? Cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la policía lingüística en la Comunidad Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana.
Y es que muchos de estos pactos tienen una evidente lectura nacional, como antesala de lo que puede pasar en las generales del próximo 23 de julio. Por eso se miran todos estos pactos con lupa. Y no solamente le pasa al PP. El PSOE también está buscando pactos de gobierno con los nacionalistas de Guigueroa Bay en Navarra, aunque aseguran que apartarán a Bildu de esta negociación. Donde el PSOE lo tiene bastante encarrilado es en el Principado de Asturias. Todo esto es como estar en tiempo de juego, ¿eh?, con su minuto y resultado. El PP lo tiene fácil, pero no cerrado en Cantabria. Podrá gobernar sin Vox porque el Partido Regionalista Cántabro va a facilitar la investidura. También está hecho el asunto en Canarias, donde habrá un gobierno de coalición canaria con los populares. La cosa está más complicada en Murcia, en Aragón, en Extremadura y en Baleares, cada una con sus matices. Lo que se discute aquí es el modelo de gobierno entre PP y Vox. Los populares prefieren acuerdos puntuales, pero permanecer en solitario, y Vox, sin embargo, quiere el modelo de Castilla y León de participar directamente en ese gobierno. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes de las noticias que nos lleguen desde las costas griegas. Al menos 59 inmigrantes han muerto en el naufragio de un pesquero. La Guardia Costera ha rescatado con vida a más de 100 personas, pero teme que haya muchos más desaparecidos. Y 45.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España durante los tres primeros meses de este año 2023. El Poder Judicial constata un aumento de los casos, pero también de las denuncias. Dos de cada tres víctimas habrían señalado a su agresor. Y decimos adiós a las tormentas, y hoy los últimos coletazos van a salpicar todavía la península y a Baleares. Para mañana ya todos notaremos una importante subida de las temperaturas. El fin de semana esos termómetros superarán los 40 grados, ojito que viene el calor, en toda la mitad sur. Y el Papa Francisco se recupera sin complicaciones de la operación de colon a la que fue sometido hace hoy una semana. Continúa ingresando en el Hospital Gemelli de Roma a la espera de poder recibir el alta en los próximos días. Y la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Meals, dedicada a ofrecer comida a niños durante el curso escolar en algunos de los países más pobres del mundo, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este movimiento global alimenta cada día a 2,5 millones de escolares en 18 países de América, África o Asia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anuncia el fichaje de Bellingham.
Es la estrella de los fichajes del Real Madrid esta temporada. Después de las incorporaciones de Fran García y de Brahim Díaz, llega la del inglés Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial hoy el Real Madrid. Centrocampista inglés, 19 años, procede del Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Esta última campaña ha sido el mejor jugador de la Bundesliga. Firma por 6 temporadas con el Real Madrid, una operación que le cuesta 103 millones más variables. Es titular indiscutible con la selección inglesa y es el tercer fichaje después de Fran García y Brahim Díaz. El futbolista inglés será presentado mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como jugador del conjunto blanco.
Mañana juega España contra Italia en Países Bajos por un puesto en la final de la Liga de Naciones. El otro finalista sale del Croacia-Países Bajos, que se juega hoy a las 9 menos cuarto. Y Santi Deni acaba de dar la lista final de los sub-21 para el europeo de Rumanía y no ha incluido, entre otros, a Nico González, Miguel Gutiérrez y La Tasa.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vive FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
¿Te gustaría saber un poquito más de economía? ¿Te gustaría saber también, bueno, pues las aplicaciones que pueden tener las criptomonedas de esto y también, sobre todo, de la inflación? Creo que también es conveniente hablar. Y para ello, abrimos este espacio ya con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar con ustedes.
Gracias por atender la llamada de la COPE. Creo que también podemos hoy hablar con una persona especialista en un estudio técnico en Las Palmas de Gran Canaria de ingeniería, como es Nairobi Goye. Buenos días, Nairobi.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal?
También un placer, porque siempre es bueno tener la voz de la persona que está dirigiendo el día a día en una empresa para conocer más de cerca, pues bueno, los costes, cómo están aumentando en Nairobi, que es increíble, tras lo que fue el año pasado y ya lo que va de este, el incremento brutal de los precios que están teniendo los suministros, ¿verdad?
Sí, vamos. Nosotros, aparte del estudio de ingeniería, también tenemos una empresa instaladora eléctrica, entonces sabemos más o menos cómo va el tema del coste de material eléctrico, por ejemplo, en este caso lo que es el cobre, cómo ha subido todo debido al transporte. Y al final, ¿qué hacemos? Al final ese coste, lógicamente, el usuario final es quien lo paga, ¿no? Uh-huh. Y al final eso empieza a ser una cadena.
Sí, el otro día fui a comprar para entenderlo, una palanca, aunque la palabra no es esa, magnetotérmico, sí. ¿No? Es que sabes de electricidad, porque si me había estropeado una en casa, yo uno a veces hace esas cosillas y tal, no, Manu también ha estudiado algo de eso, ¿no? Pero sí, sí. Es verdad que, bueno, como compraras la marca, entre comillas, buena, la conocida, ya se iba a 20 euros más todavía. Es decir, sí. De comprar una marca normalita, allá una con más sí. prestigio, 20 euros más. Ya si compras la marca premium, no te digo nada.
Y eso, hablamos exactamente del mismo material.
Y eso sin contar con la mano de obra.
El mismo material que comprabas el año pasado.
Sin contar con la mano de obra, que también ha subido, ¿no?
Vamos a ver, lógicamente a nosotros nos han subido los costes, en todas las noticias se ha visto, yo no sé cuántas veces nos ha subido ya la base de cotización en un año. Yo creo que ya llevamos por lo menos 3, aparte de todos los costes indirectos que estamos teniendo. Pero también es verdad que tampoco puedes empezar a subirle todo al cliente, porque entonces esto sería un disparate. Entonces, juegas con los precios, ya que subes en material, pues intentas no subir tanto el mano de obra, porque también tienes una competencia y también tenemos que estar todos en el mercado. Que han subido los costes, que no es lo mismo hacer una instalación en el 2023 que hacerla en el 2022, cierto. Que tenemos que controlar los costes para que tampoco sea un precio desorbitado al cliente final. Sí. Que salimos nosotros perjudicados, muchas veces, porque no podemos subir todo lo que nos han subido, es que nos uh-huh. han subido los seguros, no solamente seguros sociales, seguros de responsabilidad civil también han subido, uh-huh. ha subido la luz, han subido las herramientas que te tienes que comprar. Uh-huh. Entonces, sí, lamentablemente los grandes perjudicados también somos nosotros.
Antes, hace unos minutos, hablábamos con un representante del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y Enrique, desde la Plataforma de Empresarios de Canarias, también supongo que estarán preocupados porque todo este aumento del coste de los materiales hace que después a los titulados universitarios no se les pueda pagar a veces también correspondiente lo que les corresponde, ¿no? El precio adecuado también. ¿Qué está pasando con esto?
Bueno, tienes muchísima razón, Julio, y a colación de lo que estaba comentando en Nairobi, los precios han subido absolutamente para todos. Entendamos que el hecho de que encontremos un producto, como tú estabas mencionando, más caro ahora mismo en el mercado, no quiere decir que las empresas estemos ganando más, ni mucho menos. Nairobi lo estaba diciendo muy bien. Hemos tenido los precios contenidos, los empresarios, empresarias, colectivo autónomo, ha contenido los precios durante muchos meses, porque no hemos imputado ese sobrecoste que estamos teniendo en transporte, electricidad, seguros sociales, no se ha imputado al 100% ese incremento de los precios, sino que esto estaría no disparatado, sino sería completamente imposible comprar cualquier cosa. En relación a lo que tú estabas comentando, tenemos un problema, ya lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones en distintos medios y aquí en Tiempo de Análisis también, con la contratación, que se ha convertido en un auténtico objeto de lujo, se ha convertido en un cartier, ¿no? Y más cuando tienes que contratar a titulados universitarios que tienen una preparación, como estabas comentando, digna de tener un salario más alto, ¿vale? Por esa preparación que llevan, por esos años que se han estado formando, por esas carreras que comienzan y que tienen que empezar a desarrollar, pero de verdad que es que estamos muchas veces contra la espada y la pared. O sea, queremos contratar, pero es que no podemos. Y además es que nos da miedo, porque contratas a día de hoy y te cambian las reglas del juego al mes, a los dos meses. Y el trabajador que está cobrando 1.500, te ves que le tienes que estar pagando en salario 1.600, seguramente, seguro, bien merecido, pero es que te han subido también los seguros sociales de forma exponencial, porque entendamos que es un porcentaje sobre lo que se le paga al trabajador. Y esto nos lleva a que, de verdad, sea muy, muy complicado que salgan los números para contratar trabajadores y trabajadoras. Y además, lo que está haciendo es que muchos empresarios y empresarias, ya con muchos años en el sector, lo que quieran a día de hoy, desgraciadamente, no es hacer crecer sus negocios, sino hacerlo más pequeños para tener menos gastos y poder subsistir. Y eso es peligrosísimo, porque si tenemos un entorno empresarial con más del 98% de autónomos y micropymes, si lo queremos hacer, y sobre todo en Canarias, ojo, si lo queremos hacer todavía más pequeño, lo tenemos que hacer por necesidad todavía más pequeño, estamos hablando que eso se traducirá en un entorno macroeconómico para Canarias muchísimo menor, con menos contrataciones, con menos facturación, con menos producción. Estamos todos dándonos golpes en el pecho, nuevos sectores, queremos que Canarias salga adelante y no nos ayuda a contratar, que es lo más básico, lo más sencillo, reduces el paro, animas a la juventud. Yo de verdad que es que o yo lo veo muy muy claro cuál es la solución, o de verdad que es que no nos quieren ayudar.
Bueno, ahora hablaremos un poquito más con Nairobi, que afortunadamente con esa actividad empresarial, esa naturaleza de emprendimiento, pues tiene ese estudio de ingeniería. Pero antes le hemos pedido ya a Enrique también que nos atiende, pero está en medio, creo que de una jornada en el Instituto Felo Monzón, aquí sí, en la zona de Tafira, ¿no? Sobre el mundo cripto.
Sí, hoy me ha llamado el Instituto Felo Monzón para darle aquí a los chicos de finanzas y economía una masterclass sobre Bitcoin y blockchain. Y la verdad que súper encantado de venir hasta aquí, sobre todo porque es uno de los elementos que de los cuales nuestro sistema educativo ahora mismo pues carece. O sea, todo lo que está relacionado con aprender sobre las nuevas tecnologías relacionadas a las finanzas, a la economía, las fintech, los neobancos, cómo funciona este nuevo mundo de la economía digital y, por supuesto, de Bitcoin y la criptoeconomía, me parece una apuesta muy valiente y, bueno, pues tendría que verse más en nuestro sistema educativo, porque es algo que está ahí, no podemos obviar a nuestra juventud.
Eso es bueno, que también la formación profesional y la empresa se den la mano para, pues, conocer la realidad económica en la cual, una vez que terminen los estudios, tienen que desenvolverse. Pero nos está comentando nuestro realizador por línea interna, Guillermo Correa, Enrique, que esta semana no ha sido muy buena en cuanto al mundo de las criptomonedas. Yo no sé si tiene algo que ver el tema de ese Real Decreto que salía en abril, de que ya a partir de 50.000 euros hay que informar a Hacienda de todo esto que hagamos con las criptomonedas. ¿Está influyendo negativamente quizás en el mundo cripto?
No, esa no es la parte que está influyendo en el mundo cripto, porque al final es una regulación que están poniendo a nivel fiscal y es de obligado cumplimiento, ¿no? Lo que esta semana está sacudiendo al sector, y más esta última semana, bueno, ha sido esa denuncia por parte de la SEC en Estados Unidos a Binance y a Coinbase, dos mega monstruos, dos mega chain de las criptomonedas a nivel mundial, y que, bueno, los han llamado a capítulo, un poco de una manera, de aquella manera que no ha gustado a nadie, y más a Coinbase, que siempre ha sido, la verdad, que cotizando en el Nasdaq, una empresa pulcra en cuanto al desarrollo de su actividad en las criptomonedas, y bueno, pues ha sacudido al precio, sí.
Uh-huh. No sabemos si a Nairobi le ha influido esto, si tenía invertido algo en criptomonedas, Nairobi.
No, la verdad que yo, Enrique de eso sabe todo, pero yo la verdad que estoy muy al margen de las criptomonedas.
Y lo poco,
te puedo ayudar en nada porque no...
Y lo
no
poco que hay es para pagar los recibos de la luz, ¿no?, de la empresa, ¿no? Por cierto, ahí está el tema, o sea, los servicios no han hecho sino aumentar su costo. ¿Cómo hace un empresario joven, una chica joven, un chico joven que queramos, acabamos de estudiar, queremos montar una empresa, ¿cómo lo hacemos? ¿Nairobi, hay ayuda?
Vamos a ver, nosotros ya llevamos 10 años, ¿vale? Entonces, sí es cierto que hay ciertas ayudas, vamos a ponerlas entre comillas, ¿no? Porque te obligan primero a hacer el gasto, al final acabas de terminar la universidad, te ves que no tienes ese dinero para tú desembolsarlo, que luego te lo devolverán o no, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a empezar que sí, había una ayuda, pero te decían, tú lo desembolsas y luego te lo, creo que esa ayuda todavía sigue, y luego te lo darán si no, si antes no se acababa el dinero. Entonces, tampoco era seguro que lo fueras a cobrar. Es muy complicado, ¿vale? Yo creo que al final todo se basa en esfuerzo, ¿vale? Todo se basa en esfuerzo, en buscar clientes, tener también un ápice de suerte y estar muy formado, ¿vale? La formación yo creo que es una de las bases del éxito, porque al final tienes competencia, pero tienes que saber muy bien el campo en el que estás trabajando, tienes que conocerlo bien y tienes que formarte continuamente. Y ahí de cara a que tú vayas a hacer presupuestos, pues podrás competir con otros profesionales y al final la gente sabe lo que está contratando y la gente quiere contratar al mejor. Entonces, la formación es muy importante.
Exacto, pero después también habría que tener entonces, por lo que nos estás contando, una fluidez mayor, no sé de qué manera, no tener que esperar tanto tiempo a recibir esas ayudas.
Vamos a ver, yo siempre aconsejo a todo el que va a emprender que no cuente con las ayudas. ¿Qué te vienen? Perfecto y maravilloso, pero lo ideal es que tú emprendas sin tener la necesidad de contar con esa ayuda, porque lamentablemente ellos mismos te lo dicen. Después te la darán o no, a lo mejor cuando llegue el momento se han acabado los fondos. Entonces, pues, llámalo como quieras, llámalo ayuda familiar, llámalo buscar otro trabajo, mientras tanto ir ahorrando para que llegado el momento ya puedas emprender. También es verdad, emprender con lo menos posible y ya después, una vez que vas haciendo ganancias, vas invirtiendo en el negocio y vas comprando más, ¿vale? Eso pasa en todos los negocios, tú no empiezas teniendo un local montado lleno de herramientas, ¿vale? Empiezas con pocas herramientas y ya luego vas ganando y vas invirtiendo, ¿vale? También hay que tener cabeza y saber invertir. Lo ideal sería que tuviéramos, que hubiera alguna formación, pero hoy en día la educación no ayuda nada al autónomo, no tenemos nada de educación en emprendimiento.
Claro, lo que sí nos puede ayudar ahora, Enrique, y es una pregunta que muchas personas estos días, que está saliendo todos estos datos de inflación subyacente, al final te empiezan a dar datos y no nos aclaramos. Quizás tú que nos estás oyendo a través de la COPE ahora, no sabes muy bien qué es eso de la inflación subyacente. Parece que estamos hablando del metro, que va por debajo. ¿Qué es realmente esto, Enrique? Si nos puedes sintetizar, a ver si vamos conociendo esos términos económicos o macroeconómicos en este caso.
Bueno, la inflación subyacente es aquella inflación que, desgraciadamente, afecta a productos ya manufacturados, o sea, de la inflación le quitamos, a la inflación general, le quitamos los carburantes, le quitamos la energía, le quitamos las frutas, hortalizas, todo lo que no está siendo procesado, y eso es, bueno, pues esa es la inflación que nos queda. Bueno, es la inflación en el corto y en el medio plazo. Yo digo que simplemente es eso, quitarle a la inflación los alimentos no elaborados, las frutas, las verduras, la energía, el gas, la luz y el combustible. Y ahí es donde tenemos esa inflación que es la que estamos sufriendo en los bolsillos, ¿vale? Que es producto también de esta subida de precio de las frutas, la verdura, la hortaliza, la energía, el combustible. Pero simplemente lo que se hace es se quita esos elementos a la hora de calcularlo. Ya está, es una mera, un mero dato técnico.
Pero sí que es importante, o sea, quizás para simplificarlo, a ver si no me pifio mucho. Por ejemplo, cuando sube el precio de la leche, inflación a secas, ¿no? Pero ya, por ejemplo, lo que es el queso o un subproducto de la leche, ya es la inflación
subyacente. Ya te entra la inflación subyacente, que en la actualidad está en mayo, mayo terminamos con 6.1.
¿Y qué influencia puede tener, no sé si Nairobi también nos lo puede comentar, es decir, esto de la inflación subyacente también te afecta a ti como empresaria, ¿no, Nairobi? Sobre todo lo que es la economía circular, al final todo te viene afectando, ¿no?
Hombre, claro, te digo, nosotros tenemos en el estudio unas tablas de Excel y nosotros hacemos comparativas. ¿Cuánto nos gastamos en material el trimestre de 2021, trimestre de 2022, segundo trimestre, por ejemplo, y segundo trimestre de 2023? Y vamos, la diferencia te puedo decir que se nota, y es un gasto de material. O sea, nosotros los materiales son los básicos y son los de siempre, cuadros, cables y aparamentas. Y es la misma aparamenta, si compras un ICP en el 2021 que te costaba, por decirte algo, 25 euros, a lo mejor ahora te cuesta 32, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa cantidad económica, pues, claro, tenemos que hacer malabares. Es que hay que hacer malabares para no subirle todo al cliente, porque si no, es que es una barbaridad.
Uh-huh. Me está llegando información de última hora, precisamente ya que hablamos de empresas, de también de expectativas de economía, porque justo se está presentando, vamos a hacer un pequeño inciso, creo que tenemos sonido de la presentación del Siam Park, por fin, que parece que va cogiendo camino en el sur de la isla, que está llevando a cabo en estos instantes el vicepresidente del Loro Parque, del grupo Loro Parque, Christoph Killing. Me parece que podemos escuchar un poquito.
Ciertas escaleras y rampas con muchos toboganes bajando. Tenemos tipping buckets, que son un éxito para los niños, a donde se llena este cubo. Después se vierte el agua y se hace una gran zona con el splash, prácticamente. En Tenerife tenemos uno. La demanda es tan grande que aquí hemos puesto un segundo en esta zona de aquí, mejorando, atendiendo lo que es el deseo de los visitantes. Aquí tenemos lo que es otra vez los dos tipping buckets con todos los toboganes que en la imagen anterior no se han podido apreciar, porque nuestro concepto siempre es el tobogán es una sensación, no es un manifiesto de fibra de vidrio, no queremos que la gente lo vea así en plan tenemos toboganes, no, ofrecemos sensaciones. Esto es una mini piscina de olas infantil, porque hay niños que no saben nadar, que los padres quieren que los niños no sean en una condición con adultos, así que ofrecemos una zona especial a donde los niños pueden disfrutar.
Estamos escuchando ese sonido en directo, las palabras de Christoph Kiesling, vicepresidente del Loro Parque, que en efecto hoy presenta este proyecto que se abre ya camino, parece que más sólido, que sin duda también puede ser un revulsivo para la economía de Gran Canaria, Enrique.
Sí, vamos a ver, Siam Park, Loro Parque, pues Poema del Mar, son polos de atracción para los turistas, ¿no? Y cualquier turista que venga a Canarias agradecerá muy mucho tener zonas de diversión en las islas como todo lo que hace el grupo Loro Parque. San Bartolomé de Tirajana yo creo que es un lugar excepcional, un enclave logístico para este turismo de ocio espectacular y bienvenido sea, y dejemos de poner trabas a las inversiones de empresarios que lo que quieren y lo que van a hacer es desarrollar negocios, modelos de negocio y dar alicientes a nuestros turistas. Creo que ya está bien, la economía está como está, tenemos el paro como lo tenemos, esto van a ser puestos de trabajo, va a ser dinero y va a ser poner en el punto de mira a San Bartolomé de Tirajana para cualquier paquete vacacional que incluya el Siam Park.
Incluso Nairobi también para estudios de ingeniería como el que tiene, bueno, pues cada atracción tiene que estar certificada, tiene que haber también una certificación oficial hecho por un técnico titulado, lógicamente, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, no nos podemos olvidar que este tipo de negocios tiene una cadena de suministro detrás muy grande, ¿vale? Yo en el caso de Siam Park desconozco cómo han procedido con la legalización. Quiero pensar que hayan cogido técnicos de Canarias, pero hay muchas veces que estas grandes empresas traen sus propios técnicos. Pero independientemente de eso, sí es cierto que ya no solamente la entrada y el turismo, es que esas piscinas llevan un mantenimiento, llevan unos motores, llevan dentro de ahí pues habrán restaurantes. Es decir, es una cadena de suministro muy importante que va a dar mucho trabajo local. Entonces, súper importante. Y aparte de eso, sí, una vez que esté legalizada, de cara a un estudio técnico, pues habrá que hacerle los organismos de control autorizados irán a revisar las instalaciones eléctricas, habrá que hacerles revisiones a las piscinas, hay mil revisiones y mil certificaciones que tendrán que hacer a lo largo del tiempo y todo eso será trabajo para nosotros. Entonces, por ese lado, la verdad que apoyo totalmente lo que decía Enrique, nada de estarle poniendo trabas por parte de la administración pública a estos grandes empresarios que invierten en Canarias y que tanto trae, porque al final eso se abrió en Tenerife, fue un éxito, aquí en Gran Canaria lo va a hacer también. Entonces, no veo por qué ponerle tanta traba siempre al empresario, que al final es que lo necesitamos, tenemos una tasa de paro altísima.
Habrá que esperar de todas formas, tanto Enrique como en Nairobi, a que el sábado ya por fin, con los ayuntamientos ya constituidos, los nuevos bastones de mando flamantes en manos de los regidores municipales, pues se agilice ahora sí y se pongan un poquito más de velocidad para que todas estas iniciativas empresariales, todas estas personas que quieren invertir, que puedan hacerlo y que no les pongan tantas trabas.
Y perdona, Julio, no solamente al gran empresario, también al pequeño empresario, porque es una desgracia que hayan personas que quieran montar locales, me pasa a mí, yo hago proyectos de licencia de apertura, y pequeños empresarios que quieren abrir su actividad, se le ponen 1000 trabas burocráticas para ellos poder abrir su actividad. De hecho, hay mucha gente que no lo hace por eso, por el tiempo que tienen que esperar, porque mientras esperan a que el ayuntamiento les dé el ok, esas personas ya están pagando alquiler. Después hay muchas veces que lo que se les pide es, pero vamos, una barbaridad. Te podría contar un caso de un proyecto que hice precisamente en el sur, en el que ya una puerta totalmente montada me querían hacerla rodar 5 centímetros hacia adentro, ¿vale? Con el costo que eso le suponía, sin ninguna ventaja al empresario, al emprendedor, un chico que acababa de abrir, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces son muchas trabas las que se le pone al pequeño empresario y mucho trámite burocrático que se va en el tiempo. Entonces, ayudar al gran empresario, pero al pequeño también.
Sí. Pues muy bien, la verdad que esa es importante que todo funcione como un reloj y tanto la respuesta de las instituciones como también bueno, que todos tengamos los papeles bien hechitos para que nos den esas ayudas en caso de necesitarlas, aunque como nos decía Nairobi al principio, no hay que contar con ellas, ¿no, Enrique?
Sí, vamos a ver, tenemos que crear nuestros negocios sin tener la dependencia de dinero que no sea nuestro, ni sea dinero generado por nuestra propia actividad, ¿no? Nosotros suscribo todas las palabras que decía Nairobi antes de todo lo que necesitamos, esa formación, ese tesón, ese tirar para adelante, ¿no? Que además es de idiosincrasia canaria sacar nuestros negocios adelante, que hemos vivido aquí como región ultraperiférica, defendiéndonos aquí como hemos podido siempre con mucha valentía. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que necesitamos? Que, como mínimo, el entorno sea favorable, que no nos pongan trabas, que nos dejen trabajar, que estas 1000 trabas y 1000 piedras que encontramos en el camino se suavicen. Ni siquiera ya pedimos ayuda, porque en muchos casos hay que devolverlas, en otros son muy altos los requisitos, requeremos de mucho tiempo. Oye, queremos trabajar bien, tranquilos, sin problemas, sin vernos asediados y acosados por distintos ayuntamientos públicos, que de verdad que notamos a veces su aliento en la nuca y vivimos atemorizados. Aparte pues, de toda la problemática que tenemos, un segundo más, Julio, con todo el tema burocrático y administrativo que no se solventa entre 500 jornadas, y yo espero que en esta legislatura pues pongan los recursos suficientes para que todos los trámites administrativos se agilicen. Ejemplo pongo el de Nairobi, la licencia de apertura que acaba de comentar.
Sí, sí, por no hablar de los impuestos, que vete a presentar los impuestos a veces. Hay que tener un doctorado en informática.
Sí.
Bueno, Nairobi y a Enrique también le vamos a hacer una preguntita. No sé si supongo que todos los días que pasan por la Avenida Marítima se fijan en esa preciosa marina, ese muelle deportivo precioso que tenemos aquí. Pero no sé si tienen afición por el mundo del mar, alguno de los dos.
Algo.
Eso, bueno, pues vamos a hablar de eso porque ha obtenido un premio a nivel internacional nuestra Marina y, bueno, pues de eso vamos a hablar en unos instantes también aquí en la mañana de Copen Más Gran Canaria. De momento, hasta aquí llegamos con este espacio dedicado hoy con la ayuda del presidente de la Plataforma de Empresarios, Enrique Hernández, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, Julio. Un abrazo a ti, a todos.
También a Nairobi por su experiencia como empresaria dentro de ese estudio de ingeniería. Muchas gracias también.
Gracias, Julio. Un fuerte abrazo.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, saben ustedes que tenemos un puerto maravilloso, pero lo que quizás no saben es, o no sabes tú, que hemos obtenido el premio Best Marina, el puerto deportivo de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos precisamente al otro lado del teléfono una persona que nos puede hablar con mucho detalle de esto. Dacil, la cámara, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Dacil, responsable de las embarcaciones menores, o del muelle deportivo, por decirlo así, que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, que sentirnos orgullosos de nuestra marina, una de las mejores, según este premio Best Marina, que lo da Navili. Explícanos un poco qué significa este galardón, Dacil.
Bueno, pues mira, este premio nos lo otorga una guía náutica, que es muy utilizada por los navegantes. Es una app que es muy innovadora, que tiene más de 700.000 usuarios, y bueno, ha destacado entre más de 12.000 puertos, entre otras a la Marina de Las Palmas, o Muelle Deportivo de Las Palmas, comúnmente conocido. Y bueno, nos han dado esta distinción en concreto, destacando una serie de acciones que son el trabajo del equipo y la atención al cliente, cosa que tengo que agradecer al equipo, porque casi que este premio es por su trabajo, por su atención y por su implicación. Y después también por la calidad de la recepción, de las infraestructuras y de los servicios prestados. Ese es el premio. Se llama realmente Best Marina, o realmente como ellos lo describen, es Top Marina 2023. Bueno, cada año se lo van otorgando a una serie de marinas y este año nos ha tocado.
¿Y quiénes participan en este en este premio, es decir, en lo que en este concurso, como decirlo así, en esta selección, participan puertos de toda España o incluso de fuera de nuestro país?
No, es internacional, son 12.000 puertos, o sea, tiene marinas de todos lados, o sea, de Europa y o sea, todas las marinas son de Europa, ¿vale? O sea, entre más de 12.000 puertos. Entonces, pues eso, la verdad que es un orgullo, porque al final son muchos puertos los que están valorados y son los comentarios de los clientes los que te otorgan el premio.
O sea, lo que valoran realmente son los propios usuarios, los propios patrones, ¿no?
Claro, efectivamente, sí. Sí, los propietarios de las embarcaciones, los usuarios que vienen aquí y que van a muchas marinas, pues eso, destacan con sus comentarios. Es como las páginas estas que premian a los restaurantes, pues al final son los usuarios los que te dan la distinción.
Uh-huh. Bueno, pues realmente todo un honor. Entonces, este premio que nos pone un poquito más en el mapa, nunca mejor dicho, o en la carta, en este caso, de los navegantes, que no son pocos, ¿no? Porque por aquí, el puerto de La Luz y Las Palmas, de esta marina, muelle de recreo, pasan miles y miles de navegantes uh-huh. cada año, ¿no, Dacil?
Efectivamente, la Marina de Las Palmas cuenta con 1.500 atraques, es la más grande de las Islas Canarias y una de las más grandes, quitando algunas de Baleares y de Barcelona. Y por aquí pasan, sobre todo en temporada alta, que la temporada alta para nosotros, pues como la temporada alta del turismo en el sur, ¿no? Pues empieza más o menos en septiembre y llega hasta marzo. Durante la temporada alta, además, tenemos la regata ARC, que es una regata muy conocida, que viene gente de todos los lados del mundo para cruzar desde aquí hasta el Caribe. Entonces, la temporada alta se junta con este evento y la verdad que, aún así, en temporada baja estamos llenos todo el año. Hay una demanda importante de atraques, eso es una realidad en las Islas Canarias, pero te digo, aquí en esta en concreto estamos llenas todo el año.
Pues Dacil, muchísimas gracias. Dacil, la cámara de la embarcación de la dársena de recreo del puerto de Las Palmas. Gracias por atender la llamada de COPE. Felicidades para todo el puerto, porque esto es un trabajo del equipo y sin duda, pues bueno, de todos los que día a día se preocupan y se han preocupado, gente como ya desaparecido don Pedro Texaco, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, uh-huh. que esa hospitalidad ha hecho que estemos en el mapa, en este caso en la carta, cada vez con este premio, pues mucho mucho mejor y que siga así, ¿no? Es lo importante.
Vale, pues muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta... Y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad.
Teniente,
¿Nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. paisano, pues evitar
para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE. COPE más Gran Canaria.
15 minutos para la 1 de la tarde, estamos contando en directo la presentación del futuro proyecto, o ya lo que es una realidad casi podemos decir, del proyecto del Siam Park en San Bartolomé de Tirajana. Tenemos conexión con nuestra compañera Isabel Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Pues aquí estamos en el Gabinete Literario, como bien dices, pues uno de los edificios, ¿verdad?, insignes para hacer esta presentación del proyecto del Siam Park en Gran Canaria, ese proyecto que la familia Kislin pues siempre aboga por terminar lo antes posible. Ya desde el año 2011 están en esos intentos, ¿no?, de llevar a cabo, y que todos los obstáculos que se les han ido presentando pues han llevado a que a día de hoy pues todavía el parque y ese gran proyecto, que como decían ellos aquí, Julio, pretenden que sea el centro de ocio más grande de Europa, pues no se haya hecho realidad aún. Ahora mismo está Jaime Rodríguez, el asesor jurídico, está hablando de esos obstáculos jurídicos que se han ido presentando a lo largo de los años, y en esta presentación yo me quedo con una palabra, Julio, ¿y sabes qué es? Ilusión. Es una palabra que ha repetido bastantes veces el vicepresidente del grupo Loro Parque, Christoph Kisling, y ha hablado de ilusión por llevar a cabo ese proyecto. Fíjate, te voy a dar datos, si te parece.
Sí.
Y yo creo que los mejores datos, ¿sabes cuáles son? Pues fijarnos un poco en el proyecto de la isla de Tenerife, en el Siam Park, porque date cuenta que ellos aquí lo que quieren realizar es, como digamos, una versión mejorada de lo que tenemos en la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife podemos hablar que a lo largo de los años del Siam Park han pasado más de 2 millones de usuarios del parque. Imagínate, 2 millones de personas. Durante 8 años ha sido en TripAdvisor elegido el mejor parque acuático del mundo. Imagínate el atractivo turístico que tiene, además del fomento del empleo. Según estimaciones, pues hablaban que si este parque se hace realidad y empieza a funcionar en la isla de Gran Canaria, el número de turistas que visitaría la isla podría aumentarse en 600.000, 700.000 turistas al año. O sea, son cifras que yo creo que aplastantes, además de esa presentación. Julio, tú eres intrépido, ¿a ti te gusta la adrenalina?
Sí. Alguna vez he saltado por esos toboganes que antes escuchamos un poquito hablando a Christopher Kisling, el vicepresidente del grupo Loro Parque, de esa creatividad que tienen a la hora de diseñar esos espacios y de esas experiencias, ¿no? Como decía antes, yo creo que vamos también, si quieres, porque tenemos aquí el sonido a través del streaming de Jaime Rodríguez, podemos, si quieres, ¿te parece, escuchamos un poquito?
Sí, escuchamos un poquito al asesor jurídico del grupo Loro Parque.
Porque ya está todo el trámite presentado y tramitado por el ayuntamiento, pero formalmente hay que volver a reiniciar todo el trámite.
Y ya siendo muy... ¿Calculan cuándo podría estar el proyecto iniciándose?
Nosotros teníamos calculado los cálculos que se había hecho por parte de Christoph y por parte nuestro, era que nosotros poder inaugurar en julio del 2018. Teníamos previsto un plazo de 2 años de ejecutar la obra, más como plazo máximo 6 meses que pudiera la Administración tardar en dar la licencia, en el 2018, coincidiendo prácticamente con la apertura del acuario. Asumíamos el reto, que es un reto complicado, de ejecutar ambas obras a la vez, pero como ella dijo, pues se terminó el acuario en diciembre del 2017 y el Siam Park pues no se ha puesto ni la primera... Bueno, mentira, sí se hizo la obra de canalización, porque nosotros desde el 2014 ya habíamos solicitado al ayuntamiento la licencia de la obra para hacer la canalización del cauce, que era una de las condiciones que exigía el Consejo Insular. Se ejecutó la obra y pues no tuvimos la licencia. O sea, un proyecto como este tiene que tener una celeridad en el tiempo, porque si no es, no es viable. Entonces ahora nos hemos visto todas las autorizaciones sectoriales, como el Consejo Insular de Agua, como explicaba Cristo, de carreteras, por la servidumbre de carreteras, porque al lindar la parcela con carreteras, esas autorizaciones están vigentes, porque el proyecto es el mismo. Ahora bien, si en 6 meses la administración no es capaz de dar una licencia, pues lo que produce es una desmotivación. Nosotros la motivación que teníamos en estos años era que teníamos el acuario, que estábamos ejecutando la obra del acuario. Siempre tuvimos la esperanza de que, bueno, que hubiera un pequeño retraso, pero la planificación que teníamos nosotros desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, era en el 2018 empezar a terminar las obras del Ciampar.
Buenas tardes. Una preguntita. Dada la trayectoria de todo lo acontecido a lo largo de todo este tiempo, ¿cabe la posibilidad, pregunto, de que de aquí en adelante puedan volver de nuevo a presentarse recursos judiciales? ¿O
sí,
se está haciendo lo suficientemente
bien? Eso es algo, pero los recursos... Mire, yo le pongo un ejemplo, y eso yo lo he manifestado públicamente. Si nosotros hubiésemos terminado el Ciampar en el 2018, en el 2019... la sentencia del año 2022 no hubiese afectado al proyecto, porque lo único que dice la sala es que usted lo que tiene es que legalizar administrativamente el proyecto, pero no hubiese afectado a lo que es la explotación del Ciampar. Alguien deliberadamente lo que esperaba es que precisamente esa sentencia pues implicase un parón. Pero si se hubiese tramitado con los trámites ordinarios que prevé la ley, la sentencia, como sucede en muchos casos, bueno, pues lo que lleva es un proceso administrativo que se llama de legalización, pero no hubiese impedido en absoluto que se hubiese seguido explotando porque ese riesgo también lo teníamos con el acuario. Es un riesgo que si el empresario espera hacer la inversión a que haya una sentencia judicial, con lo que tardan los procedimientos judiciales, nunca sería un... Por lo tanto, para nosotros, que pueda haber otra legitimidad, por supuesto, la misma sentencia del Supremo, que por un defecto de tramitación anule todo un planeamiento, porque lo que se le plantó al Tribunal Supremo era que era un defecto subsanable y que no había que anular todo un instrumento de ordenación por un defecto que era subsanable porque era la falta de un informe. El Supremo entiende que es una disposición de carácter general, hace sus argumentos que son de espaldas a la realidad.
Pues Isabel, yo creo que lo ha explicado muy bien Jaime Rodríguez, asesor jurídico, de cómo está la situación. Y afortunadamente yo creo que hoy se abre un camino nuevo para el Ciampar en el sur de Gran Canaria, ¿no?
Pues sí, yo creo que está quedando bastante claro. Y el camino nuevo también, yo creo que esto es como un poco un golpe sobre la mesa, ¿verdad? Hacer esta gran presentación. Lo han hecho con unas infografías explicando cómo sería todo el parque. Yo que soy, ¿qué te digo? Asidua al Ciampar también en la isla de Tenerife. Me encanta esa adrenalina, esos toboganes. Mm. Te digo, Julio, que lo que tienen proyectado en la isla de Gran Canaria es brutal. Máxima diversión para todos, para la familia. Divertidísimo, integradísimo además con toda la paisajística que hacen y ese tema tailandés, ¿no?, que ellos llevan a cabo. Tienen además un proyecto que se va a llamar el Árbol de la Vida, que es algo que no han hecho nunca y que no existe en ninguna parte del mundo, y es como un parque acuático dentro del mismo parque acuático. De verdad que es un gran proyecto y por eso, repito, me quedo con esa palabra que comentaba el vicepresidente Christoph Kiesling, que es ilusión. Y si ellos no pierden la ilusión, no la tenemos que perder nosotros para ver finalizado pues este gran proyecto, que va a traer muchas alegrías, además de diversión, mucha economía, más turistas y más empleo a la isla de Gran Canaria.
Pues Isabel, como vas a seguir ahí un poquito más, si te parece, ya mañana con tranquilidad en el programa de nuestro compañero Mayer Trujillo en la mañana en Canarias, a lo mejor podemos hablar también con Christoph Kiesling, conocer ya esas primeras declaraciones tras la presentación hoy de ese importante proyecto para el futuro, una realidad ya, para la oferta complementaria del turismo aquí en Gran Canaria. Isabel, gracias por buen trabajo, por esa aportación y todos los comentarios aquí en nuestro programa.
Un besito, compañero.
Gracias. Que con esta música de nuestro realizador Guillermo Correa nos dan ganas ya de ponernos el bañador y de irnos a pegar ese chapuzón, si no todavía en el Sean Park, en cualquiera de nuestras playas, disfrutar de este tiempo que cada día lo hacemos posible, tú que estás ahí escuchando la radio y nosotros aquí intentando pasarlo bien a través de la mañana en COPE más Gran Canaria. Enseguida sigue toda la actualidad, todo lo que te interesa, aquí en COPE Mediodía con Pilar García Muñiz y, como siempre, en COPE, todo lo que tú quieras y más.
Más Gran Canaria.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo y le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Viernes 16 de junio. Especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Desde las 4 de la tarde en Infecar con el Modo Family. La feria para toda la familia con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio a partir de las 16 horas en COPE Más Gran Canaria. 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado. En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar
para que no queden identificados.
Futuro reconocimiento, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.